Ever wondered if that UFO sighting was a secret government project?
Not because they didn't go to the moon, but because they seen something on the moon they weren't supposed to.
Or if ancient civilizations really had alien architects.
Like, so Roswell, obviously they think they recovered crafts and beings.
On Theorist Theorizing, wild speculation meets seasoned storytelling.
How they dug 2 kilometers below these pyramids and created all the structures that we're now finding.
Join the theorists as they dive into UFOs, cryptids, government cover-ups, true crime, and the weirdest theories the internet and humanity has to offer.
Giza and the pyramids itself being an energy source, you know?
It's not a lecture. It's a round table of curiosity, comedy, and what if.
Maybe they got tipped off by these U-boats that fled to Argentina, that there was something there.
Theorist Theorizing. Subscribe now wherever you get your podcasts.
Libertad de las mujeres. La mayoría de nuestros lectores probablemente aprenderán de estas páginas por primera vez que ha surgido en los Estados Unidos y en la parte más civilizada e ilustrada de ellos, una agitación organizada sobre una nueva cuestión, nueva, no para los pensadores. Ni a nadie para quien los principios del gobierno libre y popular sean sentidos, además de reconocidos, pero nuevos e incluso inauditos, como tema de reuniones públicas y acción política práctica. Esta cuestión es la emancipación de las mujeres, su admisión, de derecho y de hecho, a la igualdad en todos los derechos, políticos, civiles y sociales, con los ciudadanos varones de la comunidad. A la sorpresa con la que muchos recibirán esta información se sumará el hecho de que la agitación que ha comenzado no es una defensa de las mujeres por parte de escritores y oradores varones, permaneciendo indiferentes u ostensiblemente hostiles a aquellos que supuestamente se beneficiarán, es un movimiento político, práctico en sus objetivos. Llevado a cabo en una forma que denota una intención de perseverar. Y es un movimiento no solo para mujeres, sino también para ellas. Su primera manifestación pública parece haber sido una convención de mujeres, celebrada en el estado de Nueva York en julio de 1848. De esta reunión no hemos visto ningún informe. Los días 23 y 24 de octubre pasado se celebraron en Worcester, Massachusetts, una sucesión de reuniones públicas bajo el nombre de Convención sobre los Derechos de la Mujer, de la que la presidenta era una mujer y casi todas las principales oradoras eran mujeres, sin embargo, fueron numerosos los reforzados por hombres. Entre los que se encontraban algunos de los líderes más distinguidos de la causa a fin de la emancipación de los negros. Se nombró un comité general y 4 comités especiales, con el fin de llevar adelante el proyecto hasta la próxima reunión anual. Según el informe del New York Tribune, más de 1,000 personas estuvieron presentes en todo momento, y si se hubiera podido conseguir un lugar más grande, habrían asistido muchos miles más. El lugar fue descrito como lleno, desde el principio, de oyentes atentos e interesados. En lo que respecta a la calidad de los discursos, los procedimientos tienen una comparación ventajosa con los de cualquier movimiento popular que conozcamos, ya sea en este país o en América. Muy raramente, en la oratoria de las reuniones públicas, la parte de verborrea y declamación es tan pequeña, la de sereno sentido común y razón tan considerable. El resultado de la convención fue, en todos los aspectos, alentador para quienes la convocaron, y probablemente esté destinado a inaugurar uno de los movimientos más importantes hacia la reforma política y social, que son la mejor característica de la época actual. Que los promotores de esta nueva agitación se basan en principios y no temen declararlos en su más amplia extensión, sin demoras ni compromisos, se verá en las resoluciones adoptadas por la convención, parte de las cuales transcribimos. Se resuelve que todo ser humano, mayor de edad y residente durante un periodo de tiempo adecuado en el territorio de la nación, que deba obedecer la ley, tenga derecho a tener voz en su promulgación, que cada persona cuya propiedad o trabajo esté sujeto a impuestos para el sostenimiento del gobierno, tiene derecho a una participación directa en dicho gobierno. Por lo tanto, se resuelve que las mujeres tengan el derecho de sufragio y sean consideradas elegibles para ocupar cargos públicos, y que todo partido que pretenda representar a la humanidad, la civilización y el progreso de la época, está obligado a inscribir en sus banderas la igualdad ante la ley, sin distinción de sexo o color. Se resuelve que los derechos civiles y políticos no reconocen el sexo y, por lo tanto, la palabra masculino debe eliminarse de todas las constituciones estatales. Se resuelve que, dado que la perspectiva de un empleo honorable y útil en el futuro es el mejor estímulo para el uso de las ventajas educativas y dado que la mejor educación es la que nos damos a nosotros mismos, en las luchas, empleos y disciplina de la vida, por lo tanto, Es imposible que las mujeres hagan pleno uso de la instrucción que ya se les ha concedido, o que su carrera haga justicia a sus facultades, hasta que se les abran las vías hacia los diversos empleos civiles y profesionales. Se resuelve que todo esfuerzo por educar a las mujeres, sin concederles sus derechos y sin despertar su conciencia por el peso de sus responsabilidades, es inútil y un desperdicio de trabajo. Se resuelve que las leyes de propiedad, en cuanto afectan a las personas casadas, exigen una revisión exhaustiva, para que todos los derechos sean iguales entre ellas, que la esposa tenga, durante la vida, un control igual sobre la propiedad ganada por su trabajo y sacrificios mutuos. Y sea heredera de su marido precisamente en la medida en que él sea heredero de ella, y tenga derecho a su muerte a disponer por testamento de la misma parte de los bienes comunes que él. A continuación se presenta un breve resumen de las principales demandas. 1. Educación en escuelas primarias y secundarias, universidades, instituciones médicas, jurídicas y teológicas. 2. Participación en los trabajos y ganancias, riesgos y remuneraciones de la industria productiva. 3. Una participación igualitaria en la formación y administración de las leyes, municipales, estatales y nacionales, a través de asambleas legislativas, tribunales y oficinas ejecutivas. Sería difícil poner tanto significado verdadero, justo y razonable en un estilo tan poco calculado para recomendarlo como el de algunas de las resoluciones. Pero cualquiera que sea la objeción que se pueda hacer a algunas de las expresiones, en nuestra opinión no se puede hacer ninguna a las demandas mismas. Como cuestión de justicia, el caso nos parece demasiado claro para discutirlo. Por conveniencia, cuanto más a fondo se examine, más fuerte parecerá. Sería difícil para cualquiera negar que las mujeres tienen tanto derecho como los hombres en materia de derecho personal, al sufragio o a un lugar en el estrado del jurado. Ciertamente, los Estados Unidos de América, como pueblo o como comunidad, no pueden negarlo. Sus instituciones democráticas se basan abiertamente en el derecho inherente de todos a tener voz en el gobierno. Su Declaración de Independencia, redactada por los hombres que siguen siendo sus grandes autoridades constitucionales, ese documento que ha sido desde el principio y es ahora la base reconocida de su gobierno. Comienza con esta declaración expresa. Consideramos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales, que están dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre ellos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que, para asegurar estos derechos, se instituyen gobiernos entre los hombres, derivando sus justos poderes del consentimiento de los gobernados. No imaginamos que ningún demócrata estadounidense eluda la fuerza de estas expresiones mediante el subterfugio deshonesto o ignorante de que hombres, en este documento memorable, no representa a los seres humanos, sino a un solo sexo, que la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad son derechos inalienables de una sola mitad de la especie humana, y que los gobernados, cuyo consentimiento se afirma que es la única fuente de poder justo, están destinados únicamente a la mitad de la humanidad que, en relación con la otra, ha asumido hasta ahora el carácter de gobernantes. La contradicción entre principio y práctica no se puede explicar. Los estadounidenses han cometido un abandono similar de las máximas fundamentales de su credo político en el caso flagrante de los negros, de esto están aprendiendo a reconocer la vileza. Después de una lucha que, por muchos de sus incidentes, merece el nombre de heroica, los abolicionistas son ahora tan fuertes en número e influencia que mantienen el equilibrio de los partidos en los Estados Unidos. Era apropiado que los hombres cuyos nombres permanecerán asociados con la extirpación de la aristocracia de color del suelo democrático de Estados Unidos estuvieran entre los creadores, para Estados Unidos y para el resto del mundo, de la primera protesta colectiva contra la aristocracia. Del sexo, una distinción tan accidental como la del color, e igualmente irrelevante para todas las cuestiones de gobierno. No solo para la democracia de Estados Unidos, el reclamo de las mujeres a la igualdad civil y política tiene un atractivo irresistible, sino también para los radicales y cartistas de las Islas Británicas y los demócratas del continente que reivindican lo que se llama sufragio universal como un derecho inherente, negado injusta y opresivamente. Porque ¿con qué verdad o racionalidad se podría calificar de universal el sufragio mientras la mitad de la especie humana queda excluida de él? Declarar que una voz en el gobierno es un derecho de todos y exigirla solo para una parte, es decir, la parte a la que pertenece el propio demandante, es renunciar incluso a la apariencia de principio. El cartista que niega el sufragio a las mujeres es cartista solo porque no es un señor, él es uno de esos niveladores que solo bajarían de nivel a sí mismos. Incluso aquellos que no consideran tener voz en el gobierno como una cuestión de derecho personal, ni profesan principios que exijan que se extienda a todos, suelen tener máximas tradicionales de justicia política, con las que es imposible conciliar la exclusión de a todas las mujeres de los derechos comunes de ciudadanía. Es un axioma de la libertad inglesa que los impuestos y la representación deben ser coextensivos. Incluso bajo las leyes que entregan la propiedad de la esposa al marido, hay muchas mujeres solteras que pagan impuestos. Una de las doctrinas fundamentales de la Constitución británica es que todas las personas deben ser juzgadas por sus pares. Sin embargo, las mujeres, siempre que son juzgadas por jueces y jurados varones. A los extranjeros la ley les concede el privilegio de exigir que la mitad del jurado esté compuesto por ellos mismos, no así con las mujeres. Aparte de las máximas de detalle, que representan ideas locales y nacionales, más que universales, es un dictado de justicia reconocido no hacer distinciones degradantes sin necesidad. En todo, la presunción debería estar del lado de la igualdad. Se debe dar una razón por la cual algo debería permitirse a una persona y prohibirse a otra. Pero cuando lo prohibido incluye casi todo lo que aquellos a quienes se les permite más valoran, y lo que les parece más insultante es privarlos, cuando no solo la libertad política, sino también la libertad personal de acción, es prerrogativa de una casta, cuando incluso, en el ejercicio de la industria. Casi todos los empleos que exigen facultades superiores en un campo importante, que conducen a la distinción, la riqueza o incluso la independencia pecuniaria, están cercados como dominio exclusivo de la sección predominante, sin apenas abrirse puertas. Dejado abierto a la clase dependiente, excepto aquellos que pasan desdeñosamente por todos los que pueden entrar en otro lugar, las miserables conveniencias que se esgrimen como excusas para una dispensación tan groseramente parcial no serían suficientes, incluso si fueran reales, para convertirla en algo más que en una flagrante injusticia. Si bien, lejos de ser conveniente, estamos firmemente convencidos de que la división de la humanidad en dos castas, una nacida para gobernar a la otra, es, en este caso, como en todos los casos, un mal absoluto, una fuente de perversión y desmoralización, tanto para la clase favorecida como para aquellos a expensas de quienes son favorecidos. No produce nada del bien que es costumbre atribuirle y constituye un obstáculo, casi insuperable, mientras dura, para cualquier mejora realmente vital, ya sea en el carácter o en la condición social de la raza humana. Nuestro propósito ahora es mantener estas proposiciones. Pero, antes de entrar en ellas, nos esforzaremos en disipar las objeciones preliminares que, en la mente de las personas para quienes el tema es nuevo, pueden impedir un examen real y concienzudo del mismo. El principal de estos obstáculos es el más formidable, la costumbre. Las mujeres nunca han tenido los mismos derechos que los hombres. La práctica universal considera que la reclamación en su nombre de los derechos comunes de la humanidad está prohibida. Este prejuicio más fuerte, el prejuicio contra lo nuevo y lo desconocido, ha perdido, en efecto, gran parte de su fuerza en una época de cambios como la actual. Si no lo hubiera sido, habría pocas esperanzas de prevalecer contra él. En más de las tres cuartas partes del mundo habitable, incluso hoy en día, la respuesta, siempre ha sido así, cierra toda discusión. Pero los europeos modernos y sus parientes americanos se jactan de saber y hacer muchas cosas que sus antepasados no sabían ni hacían, y es, quizás, el punto de superioridad más incuestionable en el presente, sobre épocas pasadas, que el hábito ya no es el tirano que antes era sobre las opiniones y modos de acción. Y que el culto a la costumbre es una idolatría en declive. Un pensamiento inusual, sobre un tema que toca los intereses más importantes de la vida, todavía sorprende cuando se presenta por primera vez, pero sí puede mantenerse ante la mente hasta que desaparezca la impresión de extrañeza. Obtiene una atención y una consideración tan racional como la que el intelecto del oyente está acostumbrado a otorgar a cualquier otro tema. En el presente caso, el prejuicio de la costumbre es sin duda injusto. De hecho, grandes pensadores, en diferentes épocas, desde Platón hasta Condorcet, además de algunos de los nombres más eminentes de la época actual, han hecho enfáticas protestas a favor de la igualdad de la mujer. Y ha habido sociedades voluntarias, religiosas o seculares, de las cuales la Sociedad de Amigos es la más conocida, que reconocieron ese principio. Pero no ha habido comunidad política o nación en la que, por ley y uso, las mujeres no hayan estado en un estado de inferioridad política y civil. En el mundo antiguo se alegaba el mismo hecho, con igual verdad, en favor de la esclavitud. Podría haberse alegado a favor de la forma mitigada de esclavitud, la servidumbre, a lo largo de la Edad Media. Se instaba contra la libertad de industria, la libertad de conciencia, la libertad de prensa. Ninguna de estas libertades se consideró compatible con un Estado bien ordenado, hasta que demostraron su posibilidad al existir realmente como hechos. Que una institución o una práctica sea habitual no es presunción de su bondad, cuando puede asignarse cualquier otra causa suficiente para su existencia. No hay dificultad en entender por qué el sometimiento de las mujeres ha sido una costumbre. No se necesita otra explicación que la fuerza física. Que aquellos que eran físicamente más débiles hayan sido legalmente inferiores es bastante conforme al modo en que se ha gobernado el mundo. Hasta hace muy poco, el imperio de la fuerza física era la ley general de los asuntos humanos. A lo largo de la historia, las naciones, razas y clases que se consideraban más fuertes, ya sea en músculos, en riqueza o en disciplina militar, han conquistado y mantenido en sujeción al resto. Sí, incluso en las naciones más desarrolladas, la ley de la espada es finalmente descartada como indigna, es solo a partir del calumniado siglo XVIII. Las guerras de conquista solo han cesado desde que comenzaron las revoluciones democráticas. El mundo es muy joven y apenas ha comenzado a deshacerse de la injusticia. Solo ahora se está deshaciendo de la esclavitud de los negros. Recién ahora se está deshaciendo del despotismo monárquico. Solo ahora se está deshaciendo de la nobleza feudal hereditaria. Recién ahora se está eliminando las discapacidades por motivos religiosos. Recién está comenzando a tratar a cualquier hombre como ciudadano, excepto a los ricos y a una porción favorecida de la clase media. ¿Podemos sorprendernos de que todavía no haya hecho tanto por las mujeres? Tal como estuvo constituida la sociedad hasta las últimas generaciones, la desigualdad fue su base misma. Apenas existían asociaciones basadas en la igualdad de derechos. Ser iguales era ser enemigos. Dos personas difícilmente podrían cooperar en algo o reunirse en una relación amistosa, sin que la ley designe que una de ellas debe ser superior a la otra. La humanidad ha superado este estado y ahora todas las cosas tienden a sustituir, como principio general de las relaciones humanas, una justa igualdad en lugar del dominio del más fuerte. Pero, de todas las relaciones, aquella entre hombres y mujeres, siendo la más cercana e íntima y conectada con el mayor número de emociones fuertes, seguramente sería la última en deshacerse de la vieja regla y recibir la nueva, porque, en proporción a la fuerza de un sentimiento, es la tenacidad con la que se aferra a las formas y circunstancias con las que incluso accidentalmente se ha asociado. Cuando un prejuicio que tiene algún control sobre los sentimientos se ve reducido a la desagradable necesidad de dar razones, cree que ha hecho suficiente cuando ha reafirmado el punto en disputa, en frases que apelan al sentimiento preexistente. Así, muchas personas piensan que han justificado suficientemente las restricciones al campo de acción de las mujeres cuando han dicho que las actividades de las que están excluidas no son femeninas y que la esfera propia de las mujeres no es la política o la publicidad, sino la vida privada y doméstica. Negamos el derecho de cualquier porción de la especie a decidir por otra porción, o por cualquier individuo por otro individuo, cuál es y qué no es su esfera apropiada. La esfera adecuada para todos los seres humanos es la más grande y elevada a la que son capaces de alcanzar. No se puede determinar qué es esto sin una completa libertad de elección. Por lo tanto, los oradores de la Convención en América han actuado sabiamente y con razón al negarse a considerar la cuestión de las aptitudes peculiares de las mujeres o de los hombres, o de los límites dentro de los cuales tal o cual ocupación puede suponerse que se adapta mejor a las necesidades de cada individuo, uno o hacia el otro. Sostienen con razón que estas preguntas solo pueden responderse satisfactoriamente mediante una libertad perfecta. Que toda ocupación esté abierta a todos, sin favorecer ni desanimar a nadie, y los empleos caerán en manos de aquellos hombres o mujeres que, según la experiencia, sean más capaces de ejercerlos dignamente. No hay que temer que las mujeres arrebaten de las manos de los hombres cualquier ocupación que los hombres realicen mejor que ellos. Cada individuo probará sus capacidades, del único modo en que pueden probarse las capacidades, mediante el juicio, y el mundo se beneficiará de las mejores facultades de todos sus habitantes. Pero interferir de antemano con un límite arbitrario y declarar que cualquiera que sea el genio, el talento, la energía o la fuerza mental de un individuo de cierto sexo o clase, esas facultades no se ejercerán, o se ejercerán solo en algún lugar. Algunos de los muchos modos en que a otros se les permite usar los suyos, no solo es una injusticia para el individuo y un detrimento para la sociedad, que pierde lo que mal puede ahorrar, sino que también es el modo más eficaz de lograr que, en el futuro, sexo o clase así encadenados, las cualidades que no se permite ejercer no existirán. Seguiremos el muy apropiado ejemplo de la convención, al no entrar en la cuestión de las supuestas diferencias en las cualidades físicas o mentales entre los sexos, no porque no tengamos nada que decir, sino porque tenemos demasiado. Discutir este punto de manera tolerable necesitaría todo el espacio que tenemos para dedicar a todo el tema. 1. Pero si quienes afirman que la esfera propia de las mujeres es la doméstica quieren decir con esto que no se han mostrado calificadas para ninguna otra, la afirmación demuestra una gran ignorancia de la vida y de la historia. Las mujeres han demostrado aptitud para las más altas funciones sociales exactamente en la medida en que han sido admitidas en ellas. Por una curiosa anomalía, aunque no son elegibles ni siquiera para los cargos estatales más bajos, en algunos países son admitidos para el más alto de todos, el real. Y si hay una función para la que han mostrado una decidida vocación es la de reinar. Para no retroceder a la historia antigua, buscamos en vano gobernantes más capaces o más firmes que Isabel de Castilla, que María Teresa, que Catalina de Rusia, que Blanche, madre de Luis IX. De Francia, que Jeanne de Albret, madre de Henry IV. Hay pocos reyes registrados que se enfrentaron a circunstancias más difíciles o las superaron de manera más triunfal que estos. Incluso en el Asia semibárbara, las princesas que nunca fueron vistas por hombres que no fueran los de su propia familia, ni hablaron con ellos a menos que estuvieran detrás de una cortina, como regentes, durante la minoría de sus hijos, exhibieron muchas de las ejemplos más brillantes de administración justa y vigorosa. En la Edad Media, cuando la distancia entre los rangos superiores e inferiores era mayor que incluso entre mujeres y hombres, y las mujeres de la clase privilegiada, aunque sujetas a la tiranía de los hombres de la misma clase, estaban a menos distancia por debajo de ellas que cualquier otro lo era. Y a menudo en su ausencia los representaba en sus funciones y autoridad, numerosas castellanas heroicas, como Juana de Montfort o la gran condesa de Derby, incluso en tiempos de Carlos I, se distinguieron. No solo por su capacidad política, sino también militar. En los siglos inmediatamente anteriores y posteriores a la Reforma, las damas de las casas reales, como diplomáticas, gobernadoras de provincias o consejeras confidenciales de los reyes, igualaban a los primeros estadistas de su tiempo, y el Tratado de Cambrai, que dio la paz a Europa, fue negociado. En conferencias en las que no estaba presente ninguna otra persona, por la tía del emperador Carlos V y la madre de Francisco I. En cuanto a la idoneidad de las mujeres para la política, entonces, no puede haber duda, pero es más probable que la disputa gire en torno a la idoneidad de la política para las mujeres. Cuando las razones alegadas para excluir a las mujeres de la vida activa en todos sus aspectos superiores son despojadas de sus vestidos de frases declamatorias y reducidas a la simple expresión de un significado, parecen ser principalmente tres: la incompatibilidad de la vida activa con la maternidad y con los cuidados del hogar. En segundo lugar, su supuesto efecto endurecedor del carácter, y, en tercer lugar, la inconveniencia de aumentar la ya excesiva presión de la competencia en todo tipo de empleo profesional o lucrativo. Generalmente se hace más hincapié en el primero, el argumento de la maternidad, aunque, no hace falta decirlo, esta razón, si la hay, solo puede aplicarse a las madres. No es necesario ni justo exigir a las mujeres que sean madres o nada, o que si hubieran sido madres una vez, no lo serán otra cosa durante todo el resto de sus vidas. Ni las mujeres ni los hombres necesitan ninguna ley que los excluya de una ocupación si han ejercido otra que es incompatible con ella. Nadie propone excluir al sexo masculino del Parlamento porque un hombre pueda ser un soldado o un marinero en servicio activo, o un comerciante cuyo negocio requiera todo su tiempo y energía. 9/10 partes de las ocupaciones de los hombres los excluyen de facto de la vida pública, tan efectivamente como si estuvieran excluidos por ley. Pero esa no es razón para dictar leyes que excluyan incluso los 9/10, y mucho menos el 10º restante. El motivo del caso es el mismo para mujeres que para hombres. No es necesario prever por ley que una mujer no pueda ocuparse de las tareas activas de un hogar o de la educación de los hijos y al mismo tiempo ejercer una profesión o ser elegida para el Parlamento. Cuando la incompatibilidad es real, se solucionará sola, pero es una gran injusticia hacer de la incompatibilidad un pretexto para excluir a aquellos en cuyo caso no existe. Y estos, si tuvieran libertad de elegir, serían una proporción muy grande. El argumento de la maternidad carece de partidarios en el caso de las mujeres solteras, una clase grande y creciente de la población, un hecho que, no es irrelevante señalar, al tender a disminuir la excesiva competencia numérica, está calculado para ayudar en gran medida a la prosperidad. De todo. No existe ninguna razón o necesidad inherente para que todas las mujeres decidan voluntariamente dedicar sus vidas a una función animal y sus consecuencias. Muchas mujeres son esposas y madres solo porque no tienen otra carrera abierta, ninguna otra ocupación para sus sentimientos o sus actividades. Cada mejora en su educación y ampliación de sus facultades, todo lo que los hace más calificados para cualquier otro modo de vida, aumenta el número de aquellos para quienes es un daño y una opresión que se les niegue la elección. Decir que las mujeres deben ser excluidas de la vida activa porque la maternidad las descalifica para ello es, de hecho, decir que se les debería prohibir cualquier otra carrera para que la maternidad sea su único recurso. Pero, en segundo lugar, se afirma que dar la misma libertad de ocupación a las mujeres que a los hombres sería una adición perjudicial a la multitud de competidores, que obstruyen las vías de acceso a casi todos los tipos de empleo y su remuneración. Deprimido. Hay que observar que este argumento no llega a la cuestión política. No ofrece ninguna excusa para negar a las mujeres los derechos de ciudadanía. El sufragio, el jurado, la admisión a la legislatura y a los cargos, no toca. Se refiere únicamente a la rama industrial del tema, permitiéndole, entonces, desde un punto de vista económico, toda su fuerza, suponiendo que abrir a las mujeres los empleos ahora monopolizados por los hombres tendería, como el desmantelamiento de otros monopolios, a reducir la tasa de remuneración en esos empleos. Consideremos cuál es el monto de esta mala consecuencia y cuál es la compensación por ella. Lo peor que se ha afirmado jamás, mucho peor de lo que es probable que se crea, es que si las mujeres compitieran con los hombres, un hombre y una mujer no podrían ganar juntos más de lo que ahora gana el hombre solo. Hagamos de este supuesto el más desfavorable posible, la renta conjunta de los dos sería la misma que antes, mientras que la mujer pasaría de la posición de sirvienta a la de socia. Incluso si cada mujer, tal como están las cosas ahora, tuviera derecho a algún hombre para recibir manutención, cuán infinitamente preferible es que parte de los ingresos provenga de los ingresos de la mujer, incluso si la suma total aumentara poco con ello. En lugar de que debería verse obligada a hacerse a un lado para que los hombres sean los únicos que ganan y los únicos que administran lo que se gana. Incluso bajo las leyes actuales relativas a la propiedad de las mujeres, 2. Una mujer que contribuye materialmente al sustento de la familia no puede ser tratada de la misma manera despectivamente tiránica que otra que, por mucho que trabaje como esclava doméstica, es una dependiente sobre el hombre para su subsistencia. En cuanto a la reducción de los salarios por el aumento de la competencia, con el tiempo se encontrarán remedios. Podrían aplicarse paliativos inmediatamente, por ejemplo, una exclusión más rígida de los niños del empleo industrial, durante los años en los que deberían trabajar solo para fortalecer sus cuerpos y mentes para el futuro. Los niños son necesariamente dependientes y están bajo el poder de otros, y su trabajo, no siendo para ellos mismos, sino para el beneficio de sus padres, es un tema apropiado para la regulación legislativa. Con respecto al futuro, no creemos que la multiplicación imprevista y la consiguiente dificultad excesiva para ganarse la subsistencia continuarán siempre, ni que la división de la humanidad en capitalistas y trabajadores asalariados y la regulación de la remuneración de los trabajadores principalmente por la demanda y el suministro serán para siempre, o incluso mucho más, el gobierno del mundo. Pero mientras la competencia sea la ley general de la vida humana, es tiranía excluir a la mitad de los competidores. Todos los que han alcanzado la edad del autogobierno tienen el mismo derecho a que se les permita vender cualquier tipo de trabajo útil del que sean capaces, por el precio que les reportará. La tercera objeción a la admisión de las mujeres a la vida política o profesional, su supuesta tendencia al endurecimiento, pertenece a una época que ya pasó y difícilmente puede ser comprendida por la gente de hoy. Sin embargo, todavía hay personas que dicen que el mundo y sus diversiones vuelven a los hombres egoístas e insensibles, que las luchas, rivalidades y colisiones de los negocios y de la política los vuelven duros y poco amables, que si la mitad de las especies es inevitablemente entregada a estas cosas, es tanto más necesario que la otra mitad se mantenga libre de ellas, que preservar a las mujeres de las malas influencias del mundo es la única posibilidad de evitar que los hombres se entreguen por completo a ellas. Este argumento habría sido plausible cuando el mundo todavía estaba en la era de la violencia, cuando la vida estaba llena de conflictos físicos y cada hombre tenía que reparar sus heridas, o las de otros, con la espada o con la fuerza de su brazo. Las mujeres, al igual que los sacerdotes, al estar exentas de tales responsabilidades y de parte de los peligros que las acompañan, pueden haber podido ejercer una influencia beneficiosa. Pero en la condición actual de la vida humana, no sabemos dónde se encuentran esas influencias endurecedoras a las que están sujetos los hombres y de las que las mujeres están actualmente exentas. Hoy en día rara vez se pide a los individuos que luchen cuerpo a cuerpo, ni siquiera con armas pacíficas, las enemistades y rivalidades personales cuentan poco en las transacciones mundanas. La presión general de las circunstancias, no la voluntad adversa de los individuos, es el obstáculo contra el que ahora...
Ever wondered if that UFO sighting was a secret government project?
Not because they didn't go to the moon, but because they seen something on the moon they weren't supposed to.
Or if ancient civilizations really had alien architects.
Like, so Roswell, obviously, they think they recovered crafts and beings.
On Theorist Theorizing, wild speculation meets seasoned storytelling.
How they dug 2 kilometers below these pyramids and created all the structures that we're now finding.
Join the theorists as they dive into UFOs, cryptids, government cover-ups, true crime, and the weirdest theories the internet and humanity has to offer.
Giza and the pyramids itself being an energy source, you know?
It's not a lecture. It's a round table of curiosity, comedy, and what if.
Maybe they got tipped off by these U-boats that fled to Argentina, that there was something there.
Theorist Theorizing. Subscribe now wherever you get your podcasts.
Tienen que enfrentarse los hombres. Esa presión, cuando es excesiva, quebranta el espíritu y atormenta y agria los sentimientos, pero no menos en las mujeres que en los hombres, ya que ciertamente no sufren menos sus males. Todavía hay peleas y disgustos, pero las fuentes de ellas han cambiado. El jefe feudal alguna vez encontró su enemigo más acérrimo en su vecino poderoso, el ministro o cortesano en su rival por un lugar, pero la oposición de interés por la vida activa, como causa de animosidad personal, está anticuada. Las enemistades de hoy no surgen de cosas grandes, sino pequeñas, de lo que la gente dice unos de otros. Más que de lo que hacen, y si hay odio, malicia y toda falta de caridad, se encuentran tanto entre las mujeres como entre los hombres. En el estado actual de la civilización, la idea de proteger a las mujeres de las influencias endurecedoras del mundo solo podría realizarse aislándolas por completo de la sociedad. Los deberes comunes de la vida común, tal como están constituidos actualmente, son incompatibles con cualquier otra suavidad en las mujeres que no sea la debilidad. Sin duda, dentro de poco las mentes débiles en cuerpos débiles dejarán de ser consideradas atractivas o amables. Pero, en verdad, ninguno de estos argumentos y consideraciones toca los fundamentos del tema. La verdadera cuestión es si es correcto y conveniente que la mitad de la raza humana pase por la vida en un estado de subordinación forzada a la otra mitad. Si el mejor estado de la sociedad humana es el de estar dividida en 2 partes, una compuesta de personas con voluntad y existencia sustantiva, la otra de humildes compañeros de estas personas, unidos cada uno de ellos a una, con el fin de educarlas, sus hijos, y hacerle agradable su hogar. Si este es el lugar asignado a las mujeres, es una bondad educarlas para ello, hacerles creer que la mayor fortuna que les puede suceder es la de ser elegidos por algún hombre para este fin, y que cualquier otra carrera que el mundo considere feliz u honorable les está cerrada por la ley. No de las instituciones sociales, sino de la naturaleza y el destino. Sin embargo, cuando preguntamos por qué la existencia de la mitad de la especie debería ser simplemente accesoria a la de la otra, por qué cada mujer debería ser un mero apéndice de un hombre, al que no se le permite tener intereses propios, para que pueda en su mente no habrá nada que compita con sus intereses y placeres. La única razón que se puede dar es que a los hombres les gusta. Les conviene que los hombres vivan por sí mismos y las mujeres por los hombres, y las cualidades y la conducta de los súbditos que son agradables a los gobernantes logran durante mucho tiempo que los propios súbditos las consideren como sus virtudes apropiadas. El Vecio ha recibido muchas críticas por afirmar que las personas normalmente entienden por virtudes las cualidades que les son útiles o convenientes. Cuán verdaderamente se dice esto de la humanidad en general, y cuán maravillosamente las ideas de virtud, puestas a flote por los poderosos, son captadas y asimiladas por aquellos bajo su dominio, lo ejemplifica la manera en que el mundo una vez estuvo persuadido de que la virtud suprema de los súbditos era la lealtad a los reyes. Y todavía están persuadidas de que la virtud suprema de la feminidad es la lealtad a los hombres. Bajo el reconocimiento nominal de un código moral común a ambos, en la práctica la voluntad propia y la autoafirmación forman el tipo de lo que se designa como virtudes varoniles, mientras que la abnegación de uno mismo, la paciencia, la resignación y la sumisión al poder, a menos que se presente resistencia, gobernadas por intereses ajenos a los suyos propios, han sido marcadas por consentimiento general como los deberes y gracias preeminentes que se exigen a las mujeres. El significado es, simplemente, que el poder se convierte en el centro de la obligación moral y que a un hombre le gusta tener su propia voluntad, pero no le gusta que su compañero doméstico tenga una voluntad diferente a la suya. Estamos lejos de pretender que en los tiempos modernos y civilizados no se reconozca ninguna reciprocidad de obligación por parte del más fuerte. Semejante afirmación estaría muy alejada de la verdad. Pero incluso esta reciprocidad, que ha desarmado a la tiranía, al menos en las clases alta y media, de sus características más repugnantes, cuando se combina con el mal original de la condición dependiente de las mujeres, ha introducido a su vez males graves. Al principio, y entre las tribus que aún se encuentran en una condición primitiva, las mujeres eran y son esclavas de los hombres para el trabajo. Todo el trabajo corporal duro recae sobre ellos. El salvaje australiano está ocioso, mientras las mujeres desentierran dolorosamente las raíces de las que vive. Un indio americano, cuando ha matado a un ciervo, lo abandona y envía a una mujer para que lo lleve a casa. En un estado algo más avanzado, como en Asia, las mujeres eran y son esclavas de los hombres por motivos de sensualidad. En Europa pronto sucedió un tercer y más suave dominio, asegurado no por golpes ni por cerraduras y barrotes, sino por una diligente inculcación en la mente, también los sentimientos de bondad y las ideas de deber, como el que un superior debe a los inferiores bajo su protección, se involucraron cada vez más en la relación. Pero durante muchas épocas no se convirtió en una relación de compañerismo, ni siquiera entre personas desiguales, las vidas de las dos personas estaban separadas. La esposa era parte del mobiliario del hogar, del lugar de descanso al que el hombre regresaba de negocios o placer. Sus ocupaciones eran, como todavía lo son, entre los hombres, sus placeres y excitaciones también se daban, en su mayor parte, entre los hombres, entre sus iguales. Era un patriarca y un déspota dentro de cuatro paredes, y el poder irresponsable tuvo su efecto, mayor o menor según su disposición, al volverlo dominante, exigente, egoísta, cuando no caprichosa o brutalmente tiránico. Pero si la parte moral de su naturaleza sufrió, no necesariamente sucedió lo mismo, en el mismo grado, con la parte intelectual o con la activa. Podría tener tanto vigor mental y energía de carácter como su naturaleza le permitiera y las circunstancias de su época lo permitieran. Podría escribir El paraíso perdido o ganar la batalla de Marengo. Esta fue la condición de los griegos y los romanos, y de los modernos hasta una fecha reciente. Sus relaciones con sus subordinados domésticos ocupaban un mero rincón, aunque apreciado, de sus vidas. Su educación como hombres, la formación de su carácter y de sus facultades dependía principalmente de una clase diferente de influencias. Ahora es diferente. El progreso del mejoramiento ha impuesto a todos los poseedores del poder y del poder interno entre los demás un sentimiento cada vez mayor de obligación correlativa. Ningún hombre piensa ahora que su esposa no tiene ningún derecho sobre sus acciones, salvo el que él pueda concederle. Todos los hombres, de cualquier conciencia, creen que el deber para con sus esposas es una de las obligaciones más vinculantes. Tampoco se supone que consista únicamente en la protección que, en el actual estado de civilización, las mujeres casi han dejado de necesitar, implica cuidar su felicidad y considerar sus deseos, con un frecuente sacrificio de los suyos por ellos. El poder de los maridos ha llegado a la etapa a la que había llegado el poder de los reyes, cuando la opinión pública aún no cuestionaba la legitimidad del poder arbitrario, sino que en teoría, y hasta cierto punto en la práctica, condenaba su uso egoísta. Esta mejora en los sentimientos morales de la humanidad y un mayor sentido de la consideración que todo hombre debe a aquellos que no tienen a nadie más a quien mirar, ha tendido a convertir el hogar cada vez más en el centro de interés, y las circunstancias domésticas y la sociedad en un centro de interés. Parte cada vez más grande de la vida y de sus actividades y placeres. La tendencia se ha visto fortalecida por los cambios de gustos y modales que tan notablemente han distinguido a las últimas dos o tres generaciones. En días no muy lejanos, los hombres encontraban su excitación y ocupaban su tiempo en violentos ejercicios corporales, ruidosas alegrías e intemperancia. Ahora, en todas las clases, excepto en las más pobres, han perdido su inclinación por estas cosas y, en general, por los placeres más groseros. Ahora apenas tienen gustos que los que tienen en común con las mujeres y, por primera vez en el mundo, hombres y mujeres son realmente compañeros. Un cambio muy beneficioso, si el compañerismo fuera entre iguales, pero al estar entre desiguales, produce, lo que los buenos observadores han advertido, aunque sin percibir su causa, un deterioro progresivo entre los hombres en lo que hasta ahora se había considerado las excelencias masculinas. Aquellos que son tan cuidadosos de que las mujeres no se conviertan en hombres, no ven que los hombres se están convirtiendo en lo que ellos han decidido que las mujeres deberían ser, están cayendo en la debilidad que durante tanto tiempo han cultivado en sus compañeros. Aquellos que están asociados en sus vidas tienden a ser asimilados en carácter. En la actual estrecha asociación entre los sexos, los hombres no pueden conservar la virilidad a menos que las mujeres la adquieran. Difícilmente hay situación más desfavorable para el mantenimiento de la elevación del carácter o la fuerza del intelecto que vivir en sociedad y buscar preferentemente la simpatía de personas inferiores en dotes mentales. ¿Por qué vemos constantemente en la vida tantas promesas intelectuales y morales seguidas de un desempeño tan inadecuado, sino porque el aspirante se ha comparado solo con aquellos que están por debajo de él, y no ha buscado mejora o estímulo comparándose con sus iguales o superiores? En el estado actual de la vida social, esta se está convirtiendo en la condición general de los hombres. Les importan cada vez menos las simpatías y están cada vez menos bajo influencias personales que las del techo doméstico. Para que no se nos malinterprete, es necesario que rechacemos claramente la creencia de que las mujeres son incluso ahora inferiores en intelecto a los hombres. Hay mujeres que son iguales en intelecto a cualquier hombre que haya existido, y, comparando a las mujeres corrientes con los hombres corrientes, los variados aunque insignificantes detalles que componen la ocupación de las mujeres exigen probablemente tanta capacidad mental como la rutina uniforme de las actividades que constituyen la ocupación habitual de una gran mayoría de los hombres. No es nada en las facultades mismas, sino los pequeños asuntos e intereses sobre los cuales se ejercen, que la compañía de las mujeres, tal como las hacen sus circunstancias actuales, ejerce tan a menudo una influencia disolvente sobre las altas facultades y aspiraciones de los hombres. Si uno de los dos no tiene conocimiento ni preocupación por las grandes ideas y propósitos que dignifican la vida, o por cualquiera de sus preocupaciones prácticas, salvo intereses y vanidades personales, su influencia consciente, y aún más su inconsciente, lo hará, excepto en raras ocasiones. Casos, reducir a un lugar secundario en su mente, si no extinguir por completo, aquellos intereses que ella no puede o no comparte. Nuestro argumento aquí nos pone en colisión con los que podrían denominarse reformadores moderados de la educación de las mujeres, una especie de personas que cruzan el camino de la superación en todas las grandes cuestiones, aquellos que mantendrían los viejos malos principios, mitigando sus consecuencias. Estos dicen que las mujeres no deben ser esclavas ni sirvientas, sino compañeras y educadas para ese oficio, no dicen que los hombres deban ser educados para ser compañeros de las mujeres. Pero como las mujeres incultas no son compañeras adecuadas para los hombres cultivados, y un hombre que se interesa por cosas que van más allá del círculo familiar desea que su compañera se compadezca de él en ese interés. Dicen, por eso, que las mujeres mejoren su entendimiento y gusto, adquirir conocimientos generales, cultivar la poesía, el arte, incluso coquetear con la ciencia, y algunos llevan su liberalidad hasta decir informarse sobre política, no como actividades, pero sí lo suficiente como para sentir interés por los temas y ser capaz de mantener una conversación sobre ellos con el marido, o al menos de comprender y absorber su sabiduría. Le agrada mucho, sin duda, pero lamentablemente es lo contrario de mejorar. Es por tener comunión intelectual solo con aquellos a quienes pueden imponer la ley, que tan pocos hombres continúan avanzando en sabiduría más allá de las primeras etapas. Los hombres más eminentes dejan de mejorar si se asocian solo con discípulos. Cuando hayan superado a quienes los rodean inmediatamente, si desean seguir creciendo, deben buscar otros de su misma talla con quienes asociarse. La compañía mental que está mejorando es la comunión entre mentes activas, no el mero contacto entre una mente activa y una pasiva. Esta inestimable ventaja se disfruta incluso ahora cuando un hombre decidida y una mujer decidida están, por una rara casualidad, unidos. Y sería mucho más frecuente si la educación se esforzara tanto en formar mujeres decididas como en impedir que se formen. Los modos modernos y los que se consideran mejorados e ilustrados de educación de las mujeres abjuran, en lo que respecta a las palabras, una educación de mera apariencia y profesan aspirar a una instrucción sólida, pero con esa expresión se refieren a información superficial sobre temas sólidos. A excepción de los logros, que ahora generalmente se consideran que se enseñan bien, si es que se enseñan, nada se enseña a fondo a las mujeres. Solo pequeñas porciones de lo que se intenta enseñar a fondo a los niños son la totalidad de lo que se pretende o desea enseñar a las mujeres. Lo que hace a los seres inteligentes es el poder del pensamiento, los estímulos que suscitan ese poder son el interés y la dignidad del pensamiento mismo, y un campo para su aplicación práctica. Ambos motivos están excluidos de aquellos a quienes se les dice desde la infancia que el pensamiento, y todas sus aplicaciones mayores, son asunto de otras personas, mientras que lo suyo es hacerse agradables a otras personas. Las altas facultades mentales de las mujeres no serán más que un accidente excepcional hasta que todas las carreras estén abiertas para ellas y hasta que ellas, al igual que los hombres, sean educados para sí mismas y para el mundo, no un sexo para el otro. En lo que hemos dicho sobre el efecto de la posición inferior de la mujer, combinada con la actual constitución de la vida matrimonial, hasta ahora solo hemos tenido en cuenta los casos más favorables, aquellos en los que hay algún acercamiento real a esa unión y compenetración de personajes y de vidas que la teoría de la relación contempla como su estándar ideal. Pero si analizamos la gran mayoría de los casos, el efecto de la inferioridad jurídica de las mujeres sobre el carácter tanto de las mujeres como de los hombres debe pintarse con colores mucho más oscuros. No hablamos aquí de las brutalidades más groseras, ni del poder del hombre para apoderarse de las ganancias de la mujer u obligarla a vivir con él en contra de su voluntad. No nos dirigimos a nadie que requiera que se le demuestre que estas cosas deben remediarse. Suponemos casos medios, en los que no hay ni unión ni desunión completa de sentimientos y de carácter, y afirmamos que en tales casos la influencia de la dependencia por parte de la mujer es desmoralizadora para el carácter de ambos. La opinión común es que, cualquiera que sea el caso del intelectual, la influencia moral de las mujeres sobre los hombres es casi siempre saludable. Se nos dice a menudo que es el gran contraataque del egoísmo. Cualquiera que sea el caso en cuanto a la influencia personal, la influencia del cargo tiende eminentemente a promover el egoísmo. El más insignificante de los hombres, el hombre que no puede obtener influencia o consideración en ningún otro lugar, encuentra un lugar donde es jefe y jefe. Hay una persona, a menudo muy superior a él en comprensión, que está obligada a consultarle y a la que él no está obligado a consultar. Él es juez, magistrado, gobernante de sus intereses comunes, árbitro de todas las diferencias entre ellos. La justicia o conciencia a la que debe apelarse es su justicia y conciencia. A él le corresponde mantener el equilibrio y ajustar la balanza entre sus propios reclamos o deseos y los de otros. Es ahora el único tribunal, en la vida civilizada, en el que la misma persona es juez y parte. Una mente generosa, en tal situación, hace que la balanza se incline contra su propio lado y le da al otro no menos, sino más que una justa igualdad, y así. El lado más débil puede verse capacitado para convertir el hecho mismo de la dependencia en un instrumento de poder y, a falta de justicia, aprovecharse poco generosamente de la generosidad, haciendo del poder injusto, para quienes hacen un uso desinteresado de él, un tormento y una carga. Pero, ¿qué pasa cuando los hombres comunes y corrientes están investidos de este poder, sin reciprocidad y sin responsabilidad? Dale a ese hombre la idea de que él es el primero en derecho y en opinión, que querer es su parte y la de ella someterse, es absurdo suponer que esta idea simplemente se desliza por su mente, sin hundirse en ella ni tener ningún efecto sobre sus sentimientos y práctica. La propensión a convertirse en el primer objeto de consideración y a los demás, a lo sumo, en el segundo, no es tan rara como para faltar cuando todo parece deliberadamente dispuesto para permitir su indulgencia. Si hay alguna voluntad propia en el hombre, se convierte en el déspota consciente o inconsciente de su hogar. De hecho, la esposa a menudo logra obtener sus objetos, pero lo hace mediante algunas de las muchas formas diversas de direccionalidad y gestión. Así, la posición corrompe igualmente a ambos, en uno produce los vicios del poder, en el otro los del artificio. Las mujeres, en su actual estado físico y moral, al tener impulsos más fuertes, serían naturalmente más francas y directas que los hombres, sin embargo. Todas las viejas creencias y tradiciones los representan como ingeniosos y fingidos. ¿Por qué? Porque su único camino hacia sus objetos es por caminos indirectos. En todos los países donde las mujeres tienen fuertes deseos y mentes activas, esta consecuencia es inevitable, y si es menos notorio en Inglaterra que en otros lugares, es porque las mujeres inglesas, salvo excepciones ocasionales, han dejado de tener deseos fuertes o mentes activas. No estamos hablando ahora de casos en los que haya algo que merezca el nombre de fuerte afecto por ambas partes. Este, cuando existe, es un principio demasiado poderoso para no modificar en gran medida las malas influencias de la situación, sin embargo, rara vez los destruye por completo. Muchas veces las malas influencias son demasiado fuertes para el afecto y lo destruyen. El orden más elevado de vínculos duraderos y felices sería 100 veces más frecuente de lo que es, si el afecto que los dos sexos buscaran el uno del otro fuera esa amistad genuina que solo existe entre iguales en privilegios y facultades. Pero con respecto a lo que comúnmente se llama afecto en la vida matrimonial, el sentimiento habitual y casi mecánico de bondad y placer en la compañía del otro, que generalmente surge entre personas que viven juntas constantemente, a menos que exista una aversión real. No hay nada en esto contradecir o matizar la influencia dañina de la relación desigual. Tales sentimientos existen a menudo entre un sultán y sus favoritos, entre un amo y sus sirvientes, son meros ejemplos de la flexibilidad de la naturaleza humana, que se acomoda, en cierta medida, incluso a las peores circunstancias. Y la naturaleza más común es siempre la más fácil. Con respecto a la influencia que ejercen personalmente las mujeres sobre los hombres, esta, sin duda, los vuelve menos duros y brutales, en tiempos más difíciles, a menudo era la única influencia suavizante a la que estaban accesibles. Pero la afirmación de que la influencia de la esposa hace al hombre menos egoísta contiene, tal como están las cosas ahora, tanto error como verdad. El egoísmo hacia la esposa misma y hacia aquellos en quienes ella está interesada, los hijos, aunque favorecidos por su dependencia, la influencia de la esposa sin duda tiende a contrarrestar. Pero el efecto general que tiene sobre él el carácter de ella, mientras sus intereses se concentran en la familia, tiende a sustituir el egoísmo individual por un egoísmo familiar, vestido con una apariencia amable y con la máscara del deber. Cuán rara vez la influencia de la esposa favorece la virtud pública. Cuán rara vez hace otra cosa que desalentar cualquier esfuerzo de principio por el cual se pueda esperar que sufran los intereses privados o las vanidades mundanas de la familia. El espíritu público, el sentido del deber hacia el bien público, es, de todas las virtudes, tal como se educa y sitúa ahora a las mujeres, la que menos se encuentra entre ellas, rara vez tienen siquiera, lo que en los hombres es a menudo un sustituto parcial del espíritu público. Un sentido de honor personal relacionado con cualquier deber público. Muchos hombres, a quienes ni el dinero ni los halagos personales habrían comprado, han trocado sus opiniones políticas por un título o invitaciones para su esposa, y un número aún mayor se convierte en meros cazadores de las vanidades pueriles de la sociedad. Porque sus esposas las valoran. En cuanto a las opiniones, en los países católicos la influencia de la esposa es otro nombre para la del sacerdote. Él le da, en las esperanzas y emociones relacionadas con una vida futura, un consuelo por los sufrimientos y decepciones que son su suerte ordinaria en esta. En otros lugares, su peso cae en la balanza de las opiniones más comunes o de las más prósperas en apariencia, ya sea aquellas mediante las cuales se escapará de la censura o mediante las cuales es más probable que se obtenga el avance mundano. En Inglaterra, la influencia de la esposa suele ser antiliberal y antipopular. Este es generalmente el lado positivo del interés personal y de la vanidad. ¿Y qué es para ella la democracia o el liberalismo en el que no participa, que la convierte en la paria que encontró? El hombre mismo, cuando se casa, suele caer en el conservadurismo, comienza a simpatizar con los detentadores del poder más que con las víctimas y considera que le corresponde estar del lado de la autoridad. En cuanto al progreso mental, excepto aquellos logros más vulgares que promueven la vanidad o la ambición, generalmente termina cuando un hombre se casa con una mujer mentalmente inferior a ella, a menos que, efectivamente, sea infeliz en el matrimonio o se vuelva indiferente. Un observador experimentado rara vez espera que un hombre de 25 o 30 años, una vez casado, siga progresando en su mente o en sus sentimientos. Es raro que se mantengan los avances ya realizados. Cualquier chispa de la mens divinior, que de otro modo podría haberse extendido y convertirse en llama, rara vez sobrevive durante mucho tiempo sin extinguirse. Porque una mente que aprende a estar satisfecha con lo que ya es, que no espera incesantemente un grado de mejora aún no alcanzado, se vuelve relajada, autoindulgente y pierde el resorte y la tensión que la mantienen incluso en el punto en que ya está alcanzado. Y no hay hecho en la naturaleza humana del que la experiencia de testimonio más invariable que este, que todas las influencias sociales o simpáticas que no elevan, derriban, si no tienden a estimular y exaltar la mente, tienden a vulgarizarla. Por tanto, en interés no solo de las mujeres, sino también de los hombres y del mejoramiento humano, en el sentido más amplio, la emancipación de la mujer, de la que el mundo moderno a menudo se jacta de haber efectuado, y por la cual a veces se da crédito a la civilización y a veces al cristianismo, no puede detenerse donde está. Si fuera necesario o justo que una parte de la humanidad permaneciera mental y espiritualmente solo a medias desarrollada, el desarrollo de la otra parte debería haberse hecho, en la medida de lo posible, independiente de su influencia. En lugar de esto, se han convertido en los más íntimos y, se puede decir ahora, los únicos asociados íntimos de aquellos a quienes, sin embargo, se les mantiene diligentemente inferiores, y han sido elevados lo suficiente como para arrastrar a los demás hacia ellos mismos. Hemos dejado atrás una multitud de objeciones vulgares, ya sea por no ser dignas de respuesta o por el curso general de nuestras observaciones. Sin embargo, es necesario decir unas pocas palabras sobre un argumento que en Inglaterra se utiliza mucho para dar un aire desinteresado a la defensa de privilegios egoístas y que, para personas poco observantes e irreflexivas, pasa por mucho más que vale la pena. Las mujeres, se dice, no desean, no buscan lo que se llama su emancipación. Por el contrario, generalmente reniegan de tales reclamaciones cuando se hacen en su nombre y caen con ardor sobre cualquiera de ellos que se identifique con su causa común. Suponiendo que el hecho sea cierto en toda la extensión jamás afirmada, si prueba que las mujeres europeas deben permanecer como están, prueba exactamente lo mismo con respecto a las mujeres asiáticas, porque ellos también, en lugar de murmurar por su reclusión y por la restricción que se les impone, se enorgullecen de ello y se sorprenden del descaro de las mujeres que reciben visitas de conocidos varones y se las ve por las calles sin velo. Los hábitos de sumisión hacen que tanto los hombres como las mujeres tengan una mentalidad servil. La vasta población de Asia no desea ni valora, probablemente no aceptaría, la libertad política ni los salvajes de la civilización forestal, lo cual no prueba que cualquiera de esas cosas sea indeseable para ellos, o que, en algún momento futuro, no las disfrutarán. La costumbre endurece a los seres humanos a cualquier tipo de degradación, insensibilizando la parte de su naturaleza que se resistiría a ella. Y el caso de las mujeres es, a este respecto, incluso peculiar, porque a ninguna otra casta inferior de la que hemos oído hablar se le ha enseñado a considerar su degradación como su honor. El argumento, sin embargo, implica una conciencia secreta de que la supuesta preferencia de las mujeres por su estado de dependencia es meramente aparente y surge de que no se les permite elegir, porque si la preferencia es natural, no puede haber necesidad de imponerla por ley. Hasta ahora ningún legislador ha considerado necesario dictar leyes que obliguen a la gente a seguir sus inclinaciones. El alegato de que las mujeres no desean ningún cambio es el mismo que se ha formulado, desde tiempos inmemoriales, contra la propuesta de abolir cualquier mal social, no hay queja, lo cual generalmente no es cierto y, cuando es cierto, solo lo es porque no existe esa esperanza de éxito. Sin la cual la queja rara vez se hace audible a oídos poco dispuestos. ¿Cómo sabe el objetor que las mujeres no desean igualdad y libertad? Nunca conoció a una mujer que no lo deseara o no lo deseara para sí misma individualmente. Sería muy sencillo suponer que, si lo desean, lo dirán. Su posición es como la de los inquilinos o trabajadores que votan en contra de sus propios intereses políticos para complacer a sus terratenientes o empleadores, con el singular añadido de que se les inculca la sumisión desde pequeños como peculiar atractivo y gracia de su carácter. Se les enseña a pensar que repeler activamente incluso una injusticia admitida y cometida contra ellas mismas es algo poco femenino y que sería mejor dejarla en manos de algún amigo o protector. Ser acusados de rebelarse contra cualquier cosa que admita ser llamado una ordenanza de la sociedad, se les enseña a considerarlo como una imputación de un delito grave, por decirlo menos, contra las costumbres de su sexo. Se requiere un valor moral inusual, así como desinterés, por parte de una mujer, para expresar opiniones favorables al derecho de voto de la mujer, hasta que, al menos, exista alguna perspectiva de obtenerlo. La comodidad de su vida individual y su consideración social suelen depender de la buena voluntad de quienes ostentan el poder indebido, y para los poseedores del poder, cualquier queja, por amarga que sea, del mal uso del mismo, es un acto de insubordinación menos flagrante que protestar contra el poder mismo. Las profesiones de las mujeres en esta materia nos recuerdan a los delincuentes estatales de antaño, quienes, en el momento de la ejecución, solían protestar por su amor y devoción al soberano por cuyo injusto mandato sufrían. La propia Griselda podría compararse con los discursos puestos por Shakespeare en boca de hombres víctimas del capricho real y la tiranía, el duque de Buckingham, por ejemplo, en Enrique VIII, e incluso Wolsey. La clase literaria femenina, especialmente en Inglaterra, es ostentosa al negar el deseo de igualdad de ciudadanía y proclamar su completa satisfacción con el lugar que la sociedad les asigna, ejerciendo en este, como en muchos otros aspectos, una influencia muy nociva sobre los sentimientos y opiniones de los hombres. Quienes sin sospechar aceptar los servilismos de la adulación como concesiones a la fuerza de la verdad, sin considerar que es el interés personal de estas mujeres profesar cualquier opinión que esperen será agradable para los hombres. No es entre hombres de talento, surgidos del pueblo y patrocinados y halagados por la aristocracia, donde buscamos a los líderes de un movimiento democrático. Es igualmente improbable que las mujeres literarias exitosas prefieran la causa de las mujeres a su propia consideración social. Dependen de la opinión de los hombres para sus éxitos literarios y femeninos, y tal es su mala opinión de los hombres, que creen que no hay más de uno entre 10,000 que no desagrada ni teme la fuerza, la sinceridad o el espíritu elevado, en una mujer. Por lo tanto, están ansiosos de ganarse el perdón y la tolerancia, por cualquiera de estas cualidades que sus escritos puedan exhibir sobre otros temas, mediante una estudiada muestra de sumisión en esto, que no den ocasión a que los hombres vulgares digan, lo que nada impedirá. Que los hombres vulgares digan, que el conocimiento hace que las mujeres no sean femeninas y que las damas literarias probablemente sean malas esposas. Fin.